Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Merkel y Mariano Rajoy parece que por fin se van a reunir hoy. El encuentro entre la canciller alemana y el presidente del gobierno en Chile, la cumbre Unión Europea-América Latina, que estaba previsto para el día de ayer, va a tener lugar hoy. La canciller alemana aseguró ayer, respondiendo a Mariano Rajoy, que su país ya hace bastante para fortalecer al euro. Merkel y Mariano Rajoy, desde el pasado jueves, mantienen una polémica a través de los medios de comunicación. Cuando el jueves conocimos la encuesta de población activa y supimos que la tasa de paro juvenil en España está por encima del 55%, Merkel pidió a Mariano Rajoy que hiciera políticas de gasto, que gastase más para que los jóvenes puedan encontrar un empleo. Mariano Rajoy le respondió ya en América Latina, ya en Chile, diciendo que España no puede gastar más. Claro, España no puede gastar más, entre otras cosas, porque Merkel ha dictado, ha impuesto, nos ha dictaminado, nos obliga a tener políticas de austeridad. Eso es lo que vino a responderle Mariano Rajoy. Y que pedía Mariano Rajoy el viernes que quien tiene que gastar más es Alemania. Le pedía a Alemania, o sea, le pedía a Merkel que hiciera política expansiva para poner en marcha esa recuperación que tanto necesitamos en la zona euro. Vamos a recordar lo que decía Mariano Rajoy el viernes.
España no está en condiciones en estos momentos de hacer políticas expansivas, y otros países tampoco, precisamente porque tenemos una situación de déficit que nos lo impide. Pero yo creo que aquellos países que pueden hacerlo, deberían hacerlo, porque entre otras cosas, la Unión Europea necesita crecer.
Ese fue el mensaje de Mariano Rajoy a Merkel el viernes.
Que Alemania...
Todos los países europeos tienen que fabricar productos atractivos para exportar al resto del mundo, y en este sentido, Latinoamérica es naturalmente, con los vínculos especiales que tiene con España y Portugal, un mercado posible para la industria de los países del sur de Europa. Nosotros, los alemanes, creemos que ya hemos hecho nuestra contribución para una eurozona robusta.
Y esto que acaban de escuchar es lo que Angela Merkel, tan pronto como aterrizó en Chile, le contestó ayer a Mariano Rajoy: nosotros ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer para fortalecer a la moneda única. Lo que tiene que hacer España es exportar a América Latina. O sea que la cosa está bastante calentita entre Merkel y Rajoy. Ya veremos qué pasa en esa reunión que no se pudo celebrar ayer y que tienen prevista para hoy Merkel y Mariano Rajoy. Por lo demás, Mariano Rajoy invitó a los empresarios latinoamericanos ayer a invertir en España.
La España de las reformas es un país que quiere seducir por su entorno favorable a todo aquel que tenga una idea o quiera ver materializado un sueño. Quien acuda a mi país ya sabe lo que encontrará: una economía y una confianza puesta al día, un líder mundial en sectores claves y una puerta abierta a Europa.
En Chile, el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, elogió por otra parte los esfuerzos que está haciendo España en este momento.
Está jugando un partido muy difícil, está ganando. ¿Por qué está ganando? Porque pide a los españoles sacrificios, pero en el mismo tiempo trabaja en favor del crecimiento.
La cumbre aprobó por aclamación ayer una declaración en la que América Latina y la Unión Europea reconocen la importancia de que existan marcos reguladores estables y transparentes. Como ven, hay polémica entre Merkel y Rajoy intensa sobre cuál es la política más adecuada para salir en este momento de la crisis, para fortalecer esa recuperación de la que ya se empieza a hablar a partir del segundo semestre. Pero no solo hay polémica en Chile entre Mariano Rajoy y Merkel, también hay polémica en Davos. Ya saben que se está celebrando estos días el foro de Davos en esa localidad suiza. Intervino ayer Christine Lagarde. Christine Lagarde tuvo un mensaje bastante claro para Europa, para Japón y para Estados Unidos. La recuperación prevista para la segunda parte del año es bastante débil. Dice Lagarde, hay que seguir con las políticas de ajuste, pero también hay que hacer políticas expansivas. Esto de expansivas es lo que no le gusta a Merkel. Y Lagarde además recomendó concretamente una política monetaria más expansiva, que es lo que no quiere Merkel.
El movimiento que los socios europeos han iniciado para consolidar su modelo económico tiene que ser ampliado, lo que significa ir más allá en la unión bancaria, también en términos de unión fiscal. Y esto obviamente incluye las reformas estructurales necesarias a las que ha hecho alusión la canciller alemana Angela Merkel respecto a la mejora de la competitividad de la zona euro.
Y junto al capítulo económico tenemos capítulo de soberanismo catalán, capítulo ya un poco cansino. Como saben, el gobierno ha preguntado a la abogacía del Estado si la declaración soberanista aprobada el miércoles en el Parlament puede ser ya recurrida ante el Tribunal Constitucional. Se lo vamos a preguntar, como les decíamos, a partir de las 7:30 a Manuel Jiménez de Parga, al que fue presidente del Tribunal Constitucional. Mientras llega ese momento, Artur Mas, el presidente del Parlament, sigue defendiendo su deriva soberanista y ayer acusó una nueva expresión para defender el proceso. Habló de una restauración nacional.
Però a Catalunya també estem en aquest camí.
En Catalunya estamos en el camino de restaurar la plenitud del país, la plenitud nacional. Estamos en ese camino y esperamos que no sea muy largo, que tenga un punto de finalización y que entre todos podamos contemplar otro templo, uno muy bonito, el de una Catalunya en libertad, con plenitud nacional y al servicio de su gente.
Bueno, Artur Mas ya no sabe qué metáforas a utilizar para defender su proyecto soberanista. Ahora habla de restauración. En España la restauración ha sido una. La restauración fue la que comenzó a partir de 1874, cuando se volvió a poner en el trono a los Borbones, a Alfonso XII, cuando se acabó con el periodo que había significado la Primera República, y cuando llegó Cánovas, ese genio de la política, creó un sistema bipartidista. Cánovas lo han criticado mucho, pero ahora ya empieza a abrirse paso, afortunadamente, una valoración bastante positiva entre algunos historiadores de lo que hizo Cánovas en la restauración. Es extraño porque el nacionalismo catalán siempre ha sido muy crítico con los Borbones, con Felipe V, con esa bestia negra que se cargó de las particularidades catalanas. No sabemos por qué ahora Artur Mas utiliza la metáfora de la restauración. Parece que a Artur Mas la metáfora se le puede volver en contra, porque esta restauración es la que ellos siempre criticaron. A lo mejor fue un lapsus lo de Mas ayer, a lo mejor fue un exceso metafórico. No sabemos lo que fue ayer lo de Artur Mas. En cualquier caso, le contestó Núñez Feijóo, al que se le entiende muy claro, aunque hable en gallego. Escuchen.
Non hai hoxe en España unha comunidade máis autónoma que teña blindado mellor o seu autogoverno. E por iso non precisamos enfrentarnos con ninguén, nin precisamos atopar enemigos exteriores, nin renunciar aos nosos principios, nin aliarnos contra o interés xeral, nin montar paripés nos parlamentos.
Paripé en los parlamentos, así calificaba ayer Núñez Feijóo esa declaración soberanista. Tenemos capítulo catalán y tenemos también capítulo sobre la corrupción. En el PSOE siguen intentando superar el lío en el que les ha metido Carlos Mulas, el que fuera director general de la Fundación Ideas, que tenía contratada a Amy Martín, que luego Amy Martín no era, en realidad no existía, que era su mujer, pero no era su mujer. Bueno, era una trampa, un truco que se había inventado para cobrar un sobresueldo. Pues ayer Óscar López, secretario de organización de los socialistas, reconocía que el asunto les ha dolido.
Es verdad que en el Partido Socialista hemos tenido un caso en el cual una persona nos ha engañado y estamos muy dolidos y hemos actuado con contundencia para que esa persona esté fuera del partido y fuera de su responsabilidad. Pero creo que estamos hablando de un caso, insisto, donde se ha actuado con contundencia frente a un fenómeno muy, muy grave, insisto, 22 millones de euros en Suiza, no de cualquiera, de alguien que era el tesorero del Partido Popular durante 20 años, nada más y nada menos.
Bueno, sigue Óscar López para intentar tapar el caso de Óscar, el caso de Carlos Munglas, intentar tapar el caso de la Fundación Ideas, sigue haciendo lo que lleva haciendo desde hace un par de días, que es hablar de Bárcenas. Pues si el PP ya tiene lo suyo y tendrá que aclarar y tendrá que investigar y tendrá que responder a sus votantes y a la opinión pública por el caso Bárcenas. Pero ahora lo que está encima de la mesa es el caso Mulas. Y lo que tiene que hacer el PSOE es hablar del caso Mulas, no hablar del caso Bárcenas. Que cada uno hable de lo suyo. Y en el caso que afecta a Unió, el caso de financiación irregular, ya sentenciado por la audiencia de Barcelona, ayer Durán y Lleida volvió a pedir perdón. Aunque en realidad la novedad política en torno a esta cuestión, al caso de financiación irregular de Unió, está en el Partido Popular. Porque pareció durante algunos días que el Partido Popular iba a estar suave con el caso de Unió. Iba a estar suave porque en el fondo el PP pensaba quizá que Durán y Lleida podía ser su hombre para suavizar la declaración soberanista que impulsa CiU. Y parecía en algún momento que el PP no iba a hacer mucha sangre con el caso Pallerols, con el caso de Unió, con el caso de Durán. Pero ayer Carlos Floriano, el vicesecretario de los populares, sin mencionarlo expresamente, cargó claramente contra Durán diciendo que no todos los partidos son iguales, que hay partidos que están condenados por financiación irregular, léase Unió, y que ese no es el caso del Partido Popular.
Que ni todos los partidos son iguales, ni todas las personas de todos los partidos son iguales. Hay partidos que se han beneficiado de la corrupción de algunos, y hay partidos como el nuestro que ni han tolerado ni toleran la corrupción en sus filas.
Y un último apunte político. Griñán, como saben, ahora están las cosas más tranquilas, pero Griñán le ha estado moviendo la silla a Rubalcaba durante los últimos meses. Ayer Griñán, que reclamó un pacto por el empleo, además de eso, aseguró que el socialismo andaluz es el socialismo que puede servir de referente en toda España.
El socialismo tiene que conquistar el futuro, día a día, trabajando todos unidos. Por eso, no es que aquí resistamos, no es que aquí resistamos las olas conservadoras, es que desde aquí hemos de reflejar que este es el camino que marcamos en Andalucía para el resto de España.
Dice Pepe Griñán que ellos marcan el camino para el resto de España. El socialismo andaluz lleva gobernando en la Junta de Andalucía desde que hay Junta de Andalucía. ¿Y cuál es el resultado? Lo conocimos cuando tuvimos los datos de la EPA. En Andalucía hay una tasa de paro del 36%. Hay un diferencial de casi 10 puntos con la tasa de paro del resto de España. Y dice Griñán que el socialismo andaluz es la referencia para toda España. 7:13, 6:13 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Don Felipe de Borbón cumple este miércoles 45 años. Los españoles tienen una altísima opinión del príncipe de Asturias, según la encuesta que recoge hoy La Razón. Un 80% de los encuestados está convencido de que será un gran heredero de la corona, el 75% cree que tiene buena imagen y la mayoría destaca su cercanía con el pueblo.
Y en clave política, este domingo el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene en un acto sobre empleo organizado por su partido que va a contar también con el portavoz de Economía, Valeriano Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, y su homólogo venezolano, Elías Caua, han acordado retomar los contactos políticos de alto nivel entre ambos países, que llevan bloqueados varios años. Así se refería el ministro Margallo a ese desbloqueo de las relaciones españolas con Venezuela.
La conclusión más importante es que hemos decidido desbloquear una situación que llevaba parada desde 1999. No había habido reuniones bilaterales entre los dos gobiernos y vamos a tener inmediatamente una reunión bilateral a la que asistirán los titulares de los departamentos interesados en el tema.
En el exterior, la evolución del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es favorable tras haber sido operado hace 45 días. Ha superado la infección respiratoria grave que padecía, aunque persiste cierto grado de insuficiencia. Así lo ha comunicado en un mensaje televisado el ministro venezolano Ernesto Villegas.
La evolución general del paciente es favorable. Para este momento, la infección respiratoria grave ha sido superada, aunque persiste cierto grado de insuficiencia respiratoria que está siendo debidamente tratada. Se continuarán realizando al presidente Chávez análisis complementarios de laboratorio e imagenológicos para el seguimiento estricto de la evolución del paciente. El comandante Chávez ha estado cumpliendo cabalmente el tratamiento médico y siempre ha estado activo en su proceso de recuperación que no ha concluido.
Además, el gobierno venezolano ha ordenado el cierre de la cárcel de Uribana en el estado de Lara después de los altercados que se registraron el viernes durante una requisa y en la que fallecieron más de 60 personas.
En Colombia, las FARC han secuestrado a dos policías en el sur del país. Los agentes investigaban posibles extorsiones y llevan 24 horas retenidos. Así lo confirmaba el coronel Ramírez, que pide a la guerrilla que respete la vida de los agentes.
De acuerdo a las informaciones que hemos podido obtener y a las investigaciones, se puede establecer que quien realizó el secuestro de nuestros dos policías corresponde a la estructura de la columna móvil Gabriel Galvez y el Frente Sexto de las FARC. Sí, están vivos y esperaríamos y exigimos a las FARC para que respeten la vida de nuestros policías y de igual manera los dejen prontamente en libertad.
En Mali, las tropas aliadas franco-malienses han penetrado en el feudo islamista de Gao y han tomado el aeropuerto de esa ciudad. Esa operación podría tardar varios días. Otras fuerzas africanas, especialmente de Chad y Níger, están también camino de Gao para ayudar a sus colegas malienses y franceses.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha anunciado que tomará medidas para combatir los movimientos sancionadores promovidos por Estados Unidos en contra de su programa de lanzamiento de un cohete de largo alcance. El contenido de esas medidas podría estar relacionado con la preparación de un ensayo nuclear.
Y además, hoy 27 de enero se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto Nazi, una fecha elegida por la ONU para celebrar la liberación del mayor campo de exterminio nazi en la ciudad polaca de Auschwitz.
Vamos con la previsión meteorológica que nos trae Rubén Uría. Rubén.
Pues vamos a tener un domingo de frío intenso, de chubascos débiles y posibles nevadas al final de este domingo. Va a ser es el paisaje de este domingo de finales de enero, que va a estar, Fernando, sobre todo marcado por un descenso gradual de la cota de nieve. En cuanto a las temperaturas, la mínima la vamos a tener en Burgos, donde van a estar a 6 grados, mientras que la máxima se va a producir en las Islas Canarias, donde la temperatura será de 22 grados. Pero ya digo que va a ser un domingo muy nuboso, con lluvias débiles y posibles nevadas.
Es lo que se viene llamando el invierno. Gracias, Rubén. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
10.235. 10235. Serie 1001.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Tengo una memoria.
Recupera tu memoria con The Memory. Tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, The Memory, en tu farmacia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Concluye hoy en Chile la cumbre Unión Europea-América Latina. Ya se ha aprobado la declaración conjunta. Por aclamación, Sebastián Piñera destacaba la importancia de este acuerdo. La declaración reconoce la necesidad de seguridad jurídica para invertir.
Esta cumbre no solo es útil, es necesaria, no solo es oportuna, es urgente. Y si bien la Unión Europea llega a esta cumbre en medio de una larga y dolorosa crisis, no podemos olvidar que ella sigue siendo la economía más grande del mundo.
Así se pronunciaba el presidente chileno en el contexto de esa cumbre. Parece que se va a producir hoy, sí, la reunión entre Angela Merkel y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Una reunión que llega después de que los dos hayan polemizado a través de los medios de comunicación sobre cuál sea el mejor modo para hacer frente a la crisis. Enviada especial a Chile, María Daván.
Angela Merkel y Mariano Rajoy continúan lanzándose mensajes a través de los medios de comunicación. Ayer era la canciller alemana la que respondía a Rajoy, que el viernes había asegurado que no tiene dinero para hacer las políticas expansivas que Merkel le solicitaba. Desde el mismo escenario en el que había hablado Rajoy, el Palacio de la Moneda chileno, y ante el mismo anfitrión, Sebastián Piñera, Merkel dejaba un nuevo consejo para España.
Todos los países europeos tienen que fabricar productos atractivos para exportar al resto del mundo, y en este sentido Latinoamérica es naturalmente, con los vínculos especiales que tiene con España y Portugal, un mercado posible para la industria de los países del sur de Europa. Nosotros, los alemanes, creemos que ya hemos hecho nuestra contribución para una eurozona robusta.
Rajoy y Merkel se verán hoy en el transcurso de la cumbre de Santiago. Antes, el presidente realizará un breve discurso ante el plenario en el que abogará precisamente por hacer compatibles las políticas de austeridad y de crecimiento. La cumbre dejaba en su primera jornada más fotos que titulares. Rajoy conversó brevemente y por separado con la argentina Kirchner y con Raúl Castro. Quien no quiso saludar al presidente cubano fue Angela Merkel, que pasó de largo ante él.
Pues como les estamos contando desde las 6, polémica entre Merkel y Mariano Rajoy por cómo afrontar la salida de la crisis, por cómo ayudar a esa recuperación que parece que va a llegar a partir de la segunda mitad de año. Pero no solo se polemiza sobre esta cuestión en Chile, también en Suiza, en el foro de Davos, se habla de lo que es necesario, de que qué tipo de política es necesaria para que la recuperación sea realmente lo que pueda crear empleo. Ayer, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en Davos, Christine Lagarde, advirtió de que la recuperación puede ser demasiado débil y habló de la necesidad de que se desarrollen políticas expansivas. Corresponsal en la zona, Asunción Serena.
En su última intervención en el foro de Davos, Christine Lagarde señaló que la recuperación económica en 2013 es frágil en la zona euro y también en Estados Unidos y Japón. Aseguró que las herramientas creadas por la Unión Europea deben estar operativas, aunque no sea necesario utilizarlas, pero hay que asegurarse de que están disponibles. Para la directora general del FMI, Europa tiene que consolidar su modelo. El movimiento que los socios europeos han iniciado para consolidar su modelo económico tiene que ser ampliado, lo que significa ir más allá en la unión bancaria, también en términos de unión fiscal, y esto obviamente incluye las reformas estructurales necesarias a las que ha hecho alusión la canciller alemana Angela Merkel respecto a la mejora de la competitividad de la zona euro. Lagarde también se refirió a los Estados Unidos pidiendo que indiquen rápidamente cómo van a resolver la disputa sobre su presupuesto entre el presidente Barack Obama y los republicanos en el Congreso.
Iñaki Urdangarín está citado para comparecer de nuevo ante el juez el próximo 23 de febrero. Ayer la Casa del Rey suprimió su sección en la web oficial para volver a marcar distancias con el duque de Palma. Elsa González.
La Casa del Rey sigue marcando distancias con Iñaki Urdangarín. El yerno de don Juan Carlos sale de la web oficial de la Casa Real. Desaparece su sección personal. Esta decisión se produce tras la filtración de nuevos correos comprometedores por parte de Diego Torres, socio de Urdangarín. Esta misma semana, Carlos García Revenga, asesor de las infantas, se exculpaba de cualquier irregularidad y pedía comparecer ante el juez. El duque de Palma figurará en la web como esposo de la infanta Cristina. Incluso permanece su foto, pero no su sección personal. Se mantiene así la línea de actuación que se inició hace más de un año, cuando desde la Casa del Rey se calificó la actitud del yerno del monarca de poco ejemplar. El duque de Palma declarará el próximo día 23 de febrero. Antes, el día 16, su socio, quien anuncia que posee más de 200 correos de Urdangarín.
El mejor hotel de Europa está en Lisboa, así al menos lo asegura The Guardian. En tiempo de crisis, el potencial turístico de la capital portuguesa se está aprovechando muy bien. Begoña Íñiguez.
La capital portuguesa se está convirtiendo en un destino turístico de referencia mundial para todos los bolsillos. En tiempos de crisis, el número de visitantes no para de crecer, entre ellos los españoles. Además de los hoteles tradicionales de 4 y 5 estrellas, famosos por su excelente relación calidad-precio, Lisboa ha llegado también a la cima de los alojamientos low cost, los denominados hostels. El periódico inglés The Guardian ha publicado esta semana su lista de referencia de los 10 mejores y más lujosos hostels del mundo que ya ha recorrido los 5 continentes. En primer lugar, se sitúa The Independent Hostel, ubicado en plena Baixa Lisboeta, donde una noche cuesta de media solo 12 euros y por 10 euros más se puede cenar bien y barato. Además, en el ranking de los 10 primeros hay otros 4 portugueses, como el Gallery Hostel en Oporto, en tercera posición, donde los huéspedes pueden disfrutar de exposiciones de artistas lusos, y el Stein Inn Hostel en Lisboa, en séptimo lugar, elogiado por su decoración.
Estallido social ayer en Egipto después de que se supiese que se condena a muerte a 21 acusados por la implicación en la masacre del estadio de Port Said. Juanma Rodríguez.
Más de 30 muertos, entre ellos un futbolista y un exjugador, y 250 heridos se producían en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en torno a la cárcel de Port Said, después de que un tribunal penal egipcio condenara a pena de muerte a los 21 acusados por la masacre del estadio de esta ciudad. Entre los fallecidos se encuentran dos policías encargados de la seguridad de la prisión, quienes morían por disparos cuando familiares de los condenados trataban de irrumpir en la cárcel. La sentencia llega en un momento de extrema tensión en Egipto, que este viernes pasado conmemoraba el segundo aniversario de la revolución contra Hosni Mubarak, con protestas en las que fallecieron al menos 9 personas y cientos de ellas resultaron heridas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hay una epidemia de dolor ajeno en nuestro país. Necesitamos encontrar a todos los afectados para ponerlos en tratamiento urgente. Si tú eres uno de ellos, grita. Muestra el dolor que te produce saber que hay millones de personas que no tienen acceso a los medicamentos. Firma el manifiesto contra el dolor ajeno y hazte oír. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú las tomas, otros se curan. De venta en las farmacias por solo un euro.
Con la colaboración de COPE. ¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad.
La mañana en COPE con Ernesto Sanz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy mal pagados.
Ernesto Sanz de Buruaga, la mañana y un objetivo. Tu información, de lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE. En COPE,
Hacemos la radio para ti.
¿Y la realidad de esos desahucios de primera vivienda cuánto sería?
Pues es que está usted haciendo las preguntas que nos estamos haciendo todos, ¿verdad?
Y como tú, en COPE apostamos por la esperanza, por un futuro mejor, por encontrar soluciones juntos.
Un anónimo salva del desahucio a una familia en Vigo donándole 8.000 euros.
Por eso cada día trabajamos para que en COPE encuentres lo que le pides a la radio. Y que tú estés ahí es lo que nos motiva para lograrlo. Gracias.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Parece que hoy se va a producir ya sí la reunión entre Angela Merkel y Mariano Rajoy. Estaba prevista para ayer, pero la han pospuesto unas horas. Una reunión que llega después de que la polémica entre los dos líderes se haya calentado de forma considerable. Cuando se conocían las cifras del paro en España, de la EPA el pasado jueves, y cuando se supo que la tasa de paro juvenil en España supera el 55%, Angela Merkel le dijo al gobierno que tenía que gastarse más dinero para hacer lo que se llama políticas activas de empleo. Mariano Rajoy, al día siguiente, el viernes, cuando ya estaba en Chile, le contestó a Angela Merkel, no se calló, y le dijo, nosotros no podemos hacer más políticas de fomento de empleo. Nosotros estamos recortando el déficit. Las políticas expansivas las tiene que hacer Alemania, que es el país que en este momento dispone de dinero. Cuestionaba a Mariano Rajoy la política de Merkel, esa política que receta siempre ajuste. Bueno, pues no se calló Merkel. Y ayer, cuando llegó a Chile, tan pronto como llegó al Palacio de la Moneda, aseguró que Alemania ya está haciendo todo lo que hay que hacer para fortalecer al euro, como pedía Mariano Rajoy, y que lo que tiene que hacer España es exportar a América Latina. Esto es lo que dijo.
Todos los países europeos tienen que fabricar productos atractivos para exportar al resto del mundo, y en este sentido, Latinoamérica es naturalmente, con los vínculos especiales que tiene con España y Portugal, un mercado posible para la industria de los países del sur de Europa. Nosotros, los alemanes, creemos que ya hemos hecho nuestra contribución para una eurozona robusta.
Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Vamos a ver qué pasa hoy en esa entrevista. Lo que suele suceder en estos casos es que se dicen cosas fuertes a través de los medios de comunicación, y luego cuando ya se sientan uno frente al otro con los traductores de por medio, vienen las palabras más suavecitas y las sonrisas. Bueno, ya veremos lo que sucede. Mariano Rajoy, de paso, también en esa cumbre aseguró que invitó a todos los empresarios latinoamericanos a que inviertan en España.
La España de las reformas es un país que quiere seducir por su entorno favorable a todo aquel que tenga una idea o quiera ver materializado un sueño. Quien acuda a mi país ya sabe lo que encontrará: una economía y una confianza puesta al día, un líder mundial en sectores claves y una puerta abierta a Europa.
Y por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Tajani, dijo que España está haciendo los deberes y que lo está haciendo bien.
Está jugando un partido muy difícil, está ganando. ¿Por qué está ganando? Porque pide a los españoles sacrificios, pero en el mismo tiempo trabaja en favor del crecimiento.
Bueno, se discute en Chile sobre cuál es la manera mejor de salir de la crisis, de reforzar esa recuperación que parece prevista para la segunda parte de este año, pero también se debate sobre esta cuestión en Suiza, en Davos. en el foro que normalmente tiene lugar en la ciudad alpina. Bueno, pues ahí quien tuvo ayer una intervención sonada fue Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Lagarde avisó, lo dejó claro: ojo que la recuperación es débil, ojo que no te puedes, que no se pueden dormir en los laureles, ni Europa, ni Japón, ni Estados Unidos. Y Lagarde, que defiende la política de ajuste de Merkel, también pide política expansiva, también pide expansión monetaria, que es lo que no quiere Merkel.
El movimiento que los socios europeos han iniciado para consolidar su modelo económico tiene que ser ampliado, lo que significa ir más allá en la unión bancaria, también en términos de unión fiscal. Y esto obviamente incluye las reformas estructurales necesarias a las que ha hecho alusión la canciller alemana Angela Merkel respecto a la mejora de la competitividad de la zona euro.
En España tuvimos ayer entregas de los dos capítulos que nos ocupan más últimamente, el capítulo de la corrupción y el capítulo catalán. En el capítulo de la corrupción, en el PSOE intentan pasar página del tema de la Fundación Ideas, de Carlos Mulas y sus colaboraciones a través de EIMI o AMI, que en realidad no existía, y dicen que están dolidos y acaban echándole la culpa al PP, que en realidad es el que tiene más corrupción, con el caso Bárcenas. En vez de reconocer lo que ellos tienen, bueno, pues le echan la culpa al de al lado. Y ayer hablaba Floriano, Carlos Floriano, el vicesecretario de los Populares, asegurando que no todos los partidos son iguales y que ellos no están condenados por financiación irregular, en una clara crítica hacia Unió, que como saben sí ha sido condenada por este asunto. Y en el capítulo catalán, Artur Mas habló de restauración nacional, fue el término que utilizó para defender su deriva soberanista. Le contestó Núñez Feijóo diciéndole que en Galicia, a diferencia de Cataluña, sin mencionar a Cataluña, claro, no tiene que montar paripés en sus parlamentos para ser una comunidad autónoma auténticamente relevante. 7:36, 6:36 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Don Felipe de Borbón cumple este miércoles 45 años. Los españoles tienen una altísima opinión del príncipe de Asturias, según una encuesta que publica hoy el diario La Razón. Un 80% de los encuestados está convencido de que será un gran heredero de la corona, el 75% cree que tiene buena imagen y la mayoría destaca su cercanía con el pueblo.
Ya en clave política, este domingo el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene en un acto sobre empleo organizado por su partido que va a contar también con el portavoz de Economía, Valeriano Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, y su homólogo venezolano, Elías Jaua, han acordado retomar los contactos políticos de alto nivel entre ambos países que llevaban bloqueados varios años.
En el exterior, la evolución del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es favorable tras haber sido operado hace 45 días. Ha superado la infección respiratoria grave que padecía, aunque persiste cierto grado de insuficiencia.
Además, el gobierno venezolano ha ordenado el cierre de la cárcel de Uribana, en el estado de Lara, después de los altercados que se registraron el viernes durante una requisa y en la que fallecieron más de 60 personas.
En Colombia, las FARC han secuestrado a dos policías en el sur del país. Los agentes investigaban posibles extorsiones y llevan 24 horas retenidos. El coronel Ramírez pide a la guerrilla que respete la vida de los agentes.
En Mali, las tropas aliadas franco-malienses han penetrado en el feudo islamista de Gao y han tomado el aeropuerto de esa ciudad del norte del país. Otras fuerzas de Chad y Níger están camino a Gao para ayudar a sus colegas malienses y llegarán en las próximas horas.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha anunciado que tomará medidas para combatir los movimientos sancionadores promovidos por Estados Unidos en contra de su programa de lanzamiento de un cohete de largo alcance. El contenido de estas medidas podría estar relacionado con la preparación de un ensayo nuclear.
Y además, hoy 27 de enero se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto Nazi, una fecha elegida para celebrar la liberación del mayor campo de exterminio nazi en la ciudad de Auschwitz.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este domingo lo primero, la actualidad.
y después ayudarte. Por ejemplo, ¿hasta qué punto debemos hacer los padres los deberes con los hijos? ¿Cuáles son las pautas exactas? Nos los cuentan nuestros expertos.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús.
¿Tú también quieres ser como nosotros? ¿Sabes? Somos misioneros.
27 de enero, Jornada de Infancia Misionera, Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tal día como hoy, hace ya 68 años, se produjo la liberación por parte del ejército soviético del mayor campo de concentración de exterminio nazi que existió, el situado en Auschwitz, en Polonia. Por eso, hoy es el día de las víctimas del Holocausto. Hablamos con el embajador de Israel en España, Alon Bar. Señor embajador, muy buenos días. Gracias por atendernos un domingo tan temprano.
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Ustedes prefieren, en vez de decir holocausto, prefieren el término Shoah.
Bueno, no es el término, nosotros en el término Shoah es el término que usamos en hebreo, tiene sentido en hebreo, el holocausto no es una palabra en hebreo, no.
Ya. ¿Por qué es importante esta celebración de la Shoah todos los años? ¿Para qué sirve esta celebración?
Nosotros creemos que la memoria y la conmemoración de la Shoah tiene un valor tanto para las víctimas y las familias de víctimas de las personas, son millones, 6 millones de judías, como también otras víctimas de minorías como gitanos, homosexuales, etcétera, como también enseñar a los jóvenes y a las personas que no conocen esta historia esta capacidad humana de cometer atrocidades, de poder llegar a unos extremos que a veces gente crea que son imposibles y tomar medidas para evitar que una cosa similar, no necesariamente en este tamaño, pero otras similares pueden ocurrir de nuevo.
Embajador, ¿entre las víctimas de la SOA hubo españoles?
Claro que judíos españoles han sido también judíos que han llegado a los centros de concentración. Y en este sentido, yo seguro que sí, es decir, conocemos judíos de trascendencia española, de los sefardíes, que han dejado su leyenda y escrituras en los diferentes campos de concentración. Esta gente no ha llegado directamente de España, pero al fin yo creo, especialmente en estos días de nuevo, que la conexión emocional, cultural y al fin nacional de estos entre España y los sefardíes, pues se puede llamar españoles que sí han parecido, han fallecido en la en el holocausto.
Los sefardíes, aunque no estuvieran en España, eran españoles, ¿no?
Sí.
Y hay historias curiosas, como las del diplomático Ángel Sanz Briz, que trabajó a favor de los judíos en esa situación difícil. El Ministerio de Asuntos Exteriores dice que quiere seguir investigando, investigando para descubrir esos españoles que se opusieron a esa SOA y trabajaron de forma seria y arriesgando incluso su vida y su circunstancia para que no hubiera más víctimas. ¿Es importante rescatar estas historias?
Totalmente. Los justos de las naciones, lo que nosotros llamamos, aquellas personas, y no hubo una persona que quería rescatar judíos en aquellos días oscuros que no arriesgaba su propia vida y lo del suyos, son personas que han mostrado la otra cara de la capacidad humana, igual como que nosotros tenemos que conocer esta cara tan terrible de la capacidad de nuestro ser humano de causar tantos daños y atrocidades a su homólogo, a otros grupos. Tenemos también de conocer y aplaudir esta parte que es también del repertorio de la capacidad humana de ser persona, donde no hay personas, de ser una persona que mantiene el valor de solidaridad humana, de ser una persona que toma responsabilidad personal a lo que hace o no lo hace y que está ayudando a personas que están en una situación difícil cuando puede hacerlo. Este, como hoy también en la Asamblea General de Madrid han mencionado el educador conocido Janos Korczak, que ha enseñado a sus alumnos, ayudado a sus alumnos hasta el último momento, a pesar de que podría escapar de Polonia, se fue con sus alumnos a los campos de concentración, y otros muchas personas, no muchos, perdón, pero otras algunas personas, ojalá que hubieran sido muchos, que han mostrado que el ser humano tiene también esta capacidad, valor y valentía de adherir a los valores humanos y ayudar a personas, sean los que sea su raza, sea lo que sea su grupo étnico. Y esta capacidad tenemos que aplaudir, tenemos que convencer y conocer que otras personas saben. Y especialmente, repito, los jóvenes o las personas que menos conocen esta historia, que en momentos de crisis, en momentos en la cual a veces las autoridades, a veces las sociedades, se entra en un círculo de odio, de violencia, de mensajes racistas, la persona es lo que tiene responsabilidad de tomar su propia decisión y sus propios actos y actuar para salvar, para evitar. Yo creo que estos mensajes tienen valor también hoy día, especialmente en estos días cuando hay crisis económico, social, sí, a veces político, tanto en Europa como en nuestra región del Medio Oriente, en la cual surgen de nuevo esta retórica de odio y de culpa a los otros, de buscar los víctimas que tienen alguna responsabilidad por nuestros problemas, y por eso es importante conocer y mencionar esta historia.
Embajador de Israel en España, señora Lombard, gracias por haber estado con nosotros ayudándonos a hacer también nuestra particular memoria, ejercicio de memoria, nuestro particular ejercicio de homenaje a esas víctimas de la SOA, a esas víctimas del holocausto nazi, para que no se vuelva a repetir aquella gran tragedia. Buenos días, gracias, embajador.
Buenos días y muchas gracias.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos sobre lo que se puede hacer con la declaración soberanista que ya ha aprobado el Parlament catalán.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Y vamos de nuevo hasta los Estados Unidos en directo con Juan Fierro para vivir en la tarde de COPE este momento, jurando su cargo Barack Obama. Juan, buenas tardes de nuevo, buenos días.
Estamos pendientes ya, solo falta que haga su entrada.
COPE. Estar informado.
Yo no puedo más, estoy cansadísima.
Revital, toma Revital. Una ampolla de Revital te da fuerzas y energía para todo el día. Recupera tu energía con Revital. Revital, en farmacias y para farmacias.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha anunciado que ha pedido a la Abogacía del Estado un dictamen para ver qué puede hacer con la declaración soberanista que se aprobó el pasado miércoles en el Parlamento catalán. Vamos a hablar esta mañana con don Manuel Jiménez de Parga, que fue presidente del Tribunal Constitucional. Don Manuel Jiménez de Parga, muy buenos días. Gracias por atendernos tan temprano.
Muy buenos días.
¿Usted cree que con la declaración soberanista que esta semana se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña se puede hacer algo? ¿Se puede actuar jurídicamente contra esa declaración?
A mi juicio, sí, se puede y se debe actuar jurídicamente. Las razones que están, o por lo menos se está filtrando en algún medio de comunicación, en contra de la actuación, es que únicamente se ha hecho una manifestación, pero que no tiene efecto jurídico. A mí me parece que esta manera de razonar es insostenible. Es insostenible porque lo que se ha dicho es que la soberanía, que según la Constitución pertenece al pueblo español, existe, según ellos, una soberanía del pueblo catalán. Entonces, para que se vea claro lo que yo quiero decir, es como si alguien tiene en su casa pues unas ametralladoras o un cañón, uh-huh, y dicen, eso no es delictivo, aunque no tenga permiso de armas, porque no tira los cañones o las ametralladoras. Pues lo mismo, si usted tiene un cañón en la puerta de su casa o una ametralladora, naturalmente usted, que no tiene permiso para tener eso, está infringiendo la norma jurídica y en consecuencia le castigan, tanto si tira usted como si no tira. Pues esto ocurre lo mismo. Hemos dejado en manos de los catalanes, del Parlamento de Cataluña, después de la resolución, unas ametralladoras y un cañón que de momento no disparan, pero que pueden disparar un día y destrozar el edificio constitucional, puesto que atenta a los cimientos mismos, a los fundamentos, como dice la Constitución, que se fundamenta en la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Don Manuel, entonces, ¿usted cree que el gobierno podría ya plantear en este momento un recurso de inconstitucionalidad?
Yo creo que sí, que no justamente podría, sino que debería hacerlo, porque, como digo, estamos dejando que se ponga el cañón y la ametralladora en la puerta de la casa, y eso está prohibido naturalmente, y en el caso nuestro está por la Constitución especialmente sancionado, puesto que se atenta contra uno de los fundamentos de la Constitución, que es precisamente la unidad y la titularidad de la soberanía de todo el pueblo español, no de un pueblo concreto fraccionado de España.
Ya, y la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad contra esa declaración de soberanía, ¿qué efectos jurídicos podría tener?
Yo creo que el efecto jurídico que el Tribunal Constitucional suspendería y dejaría sin efecto semejante manifestación, declaración del Parlamento catalán.
Ya. Y si la cosa sigue adelante, como parece que va a seguir adelante, y se fija fecha de referéndum, ¿esa decisión también es recurrible ante el Tribunal Constitucional? O sea, una cosa no anula a la otra.
Es que ya, claro, si hablamos de que se va al amparo de esta declaración celebrar un referendo, si usted suspende la raíz, es decir, la declaración misma, ya no puede usted celebrar el referéndum, porque está usted atentando contra la raíz misma del fenómeno. El fenómeno es que se hace una declaración y al amparo de esa declaración se convoca un referéndum. Pues bien, si se suspende la declaración, se suspende cualquier posible consecuencia del mismo, como en este caso sería un referéndum.
Ya. Don Manuel, y en el caso de que el gobierno de Cataluña siguiera en sus 13 y quisiera llevar adelante este referéndum,
sería completamente ya inconstitucional y tendría los tribunales de justicia que perseguirlo, puesto que está, digamos, clara y decididamente en contra del ordenamiento constitucional español, está fuera de la ley, como se dice vulgarmente.
Ya, ¿y usted cree que estaría aplicado, sería razonable utilizar los dispositivos que establece nuestra Constitución para suspender la comunidad autónoma de...
No, yo creo que esto ya es otro asunto, es decir, la intervención que usted dice, sí, en la comunidad autónoma, yo creo que no es necesario, que basta con decir, presenta un recurso al amparo del 161 de la Constitución, sí, contra esta resolución, puesto que ha sido una resolución, que es lo que no quieren admitir también, dicen una simple declaración, no, es una resolución porque la iniciativa es de un grupo, pero ese grupo ha convertido su iniciativa en una resolución que se ha votado en el Parlamento, por lo tanto, el Parlamento dicta resoluciones o disposiciones, naturalmente, y según la Constitución, tanto las disposiciones como las resoluciones de los órganos del Estado son recurribles por el gobierno ante el Tribunal Constitucional.
O sea que la cuestión es que no es una declaración, que es una resolución. ¿Usted cree que es negativo no actuar? ¿Qué consecuencias puede tener?
A mí me parece que es negativo porque lo que no se puede estar, como si dijéramos, en una actitud de inhibición constante, de pasividad, mientras que los otros avanzan, etcétera. A mí me parece que el gobierno como tal, y como está instalado con el apoyo pertinente según la democracia española, el gobierno tiene que actuar decididamente y enfrentarse y no dejar ahí, bueno, vamos a ver si se arregla el diálogo. A mí me parece todo un gran disparate, empezando por esa anunciada visita al rey, el señor Mas que hace visitando al rey, y él dice que el rey no es el rey de España, entonces no entiendo nada. Esto crea una confusión, una falta de, como si dijéramos, de solidez en las posturas, que es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa un gobierno malo, pero me preocupa tanto como un gobierno malo, un gobierno que se inhibe, que es débil y que deja pasar las cosas esperando que venga no sé quién a resolver los problemas.
Manuel Jiménez de Parga, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros tan temprano un sábado.
Pues muchas gracias a ustedes, pero más que como presidente, yo quiero destacar que desde el año 1954 vengo explicando estas cosas, es decir que...
Catedrático de Derecho Constitucional, prefiere usted.
Hace más de 60 años que estoy explicando esto en clase y en consecuencia es lo que me importa, lo de Tribunal Constitucional, muy respetable, pero fue una circunstancia añadida a lo que soy en realidad, que es un profesor de la materia.
Manuel Jiménez de Parga, profesor de Derecho Constitucional, Catedrático de Derecho Constitucional, muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jiménez de Parga nos ha atendido esta mañana de domingo. Estamos terminando estas dos horas de radio. Lo hacemos con un repaso rápido a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. La razón, Gloria.
El titular, un príncipe de sobresaliente. Según una encuesta de NC Report elaborada para este diario, un 80,3% de los encuestados está convencido de que el príncipe representará dignamente a España cuando reine, y un 67,8% considera que hizo bien en casarse con doña Leticia en lugar de con una noble extranjera.
ABC.
Entrevista con Ana Botella, con la alcaldesa de Madrid, dice que fue durísimo el caso de Madrid Arena, pero que nunca ha pensado en dimitir, y además sobre su viaje a Lisboa asegura que si hubo gente a la que le dolió, está claro que se equivocó.
El Mundo.
El rey borra a Urdangarín para proteger a la corona, dice este diario, que lo elimina de la web tras la divulgación de los mensajes, y que el príncipe lo evitará hoy en la final de balonmano.
El País.
Los secretos de Bárcenas sobre la negociación irregular acosan al PP, dice este diario, que el tesorero guarda documentos comprometedores sobre las cuentas y las donaciones que sirvieron para pagar sobresueldos.
Y La Vanguardia.
Cataluña aumenta aún más su ya elevada presión fiscal. Los impuestos de patrimonio, transmisiones y actos jurídicos se suman a un IRPF masivo.
Gracias, Gloria. Está sonando Go Go Dolls, una banda originaria de Búfalo que tiene nuevo disco. Se titula Magnetic. Con estos estadounidenses nos despedimos. Que tengan un estupendo domingo. Les dejamos en compañía de Cristina López Schlichter.